¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Recuerden que si quieren apoyar este podcast, lo pueden hacer a través de Anchor Listener Support. Anchor Listener Support es una forma de apoyar este podcast mensualmente. Lo pueden conseguir el link en la descripción del episodio. También lo pueden conseguir en mi bio de Instagram, que mi Instagram es Fabián Castillo PR. Recuerden que al final de cada mes se seleccionan dos personas de Anchor Listener Support de los diferentes niveles para que tengan la oportunidad, si quieren, porque yo en verdad no sé si la gente quiere o no, pero si quieren pueden tener una conversación conmigo y yo le puedo hacer un podcastito privado de lo que ustedes quieran saber y hablamos un ratito y compartimos y nos conocemos mutuamente. Ahora mismo en un par de semanas anunciamos los nuevos ganadores. Entonces, todos los meses los vamos sorteando. Hago un sorteo de la gente que están suscrita por $9.99 al mes y después hago un sorteo de las personas que están suscritas por 99 centavos al mes y $4.99 al mes. Si no estás en la posición de aportar mensualmente por cualquier razón, pero quieres hacer alguna aportación, recuerda que también lo puedes hacer a través de ATH Móvil. El ATH Móvil es 407-624-7064. También a través de PayPal, que el PayPal es fabianjavier94@gmail.com. Y si quieres apoyar el podcast, pero eres como yo que no tienes dónde caerte muerto, recuerda que lo puedes hacer suscribiéndote al podcast, compartiéndolo en tus redes sociales, dándole like a nosotros en Facebook, en Instagram, y en cuanta pendeja hay, recomendándoselo a tus amigos. Bueno, llégalo por ahí como la plaga. Play the thing.
Eso fue sarcasmo.
Fue lo único que había.
Eso fue sarcasmo.
Lo escucho todos los días.
Eso fue sarcasmo.
En el trabajo tú tranquilo.
Eso fue sarcasmo.
Con Fabián Castillo.
Yo tengo tan poco tiempo libre ahora que yo, empezando el podcast, empiezo a contarle un chisme a Cassandra, como que aquí privado, y estoy like, pero espérate, hay que grabar esta mierda primero. Hay que grabar esta mierda primero, después yo te cuento el chisme bueno de verdad. Chisme bueno de verdad. Y aquí ya, pues, porque es que no tengo break.
No.
Chacho, suerte que estuve un año y pico jascándome el culo, porque si no, ahora ni me lo alcanzo. Ni me lo alcanzo. Así empieza el capítulo 2 de The Fresh Prince of Clearwater. Estoy sentado en el patio, porque este es el patio, o sea, que tiene el screencito y la pendeja. Una calor hijeputa, sudando la gota, una casa llena de aire acondicionado, frito, una nevera dentro de la casa, pero no. Estoy allí sentado con Doña Socojo porque ella quiere estar más que ahí.
Okay.
Ella quiere estar ahí de sol a sol. Desde el amanecer de Dios, que yo me levanto, porque ya mi tía se va a las 7:30, ya a las 7:30 tengo que estar ahí con ella. Uh-huh. Vamos para afuera y a coger todo el sol hasta las 5 de la tarde. O sea, yo veo el sol completo, yo le voy a llegar, nublarme la vista, pasarme por encima. El zinc ese se pone que pela, porque estamos dejando un zinc ahí más caliente que el carajo. Horrible. Pues ya quiere estar ahí, porque eso es la cuerda a Mayagüez, la cuerda donde al barrio Manantial, que ellos siempre estaban con una calor. Que lo menos que era eso era Manantial. Yo no sé por qué se llamaba Manantial. Era un chiste bien cruel. Porque lo menos que era un manantial. Porque eso era al lado del pueblo y hacía una calor hijeputa todo el tiempo. Y ella y mi abuelo Don Fabián, ellos gozaban en esa calor hijeputa. Mi abuelo andaba con pantalones de vestir dentro de la casa con todas las ventanas selladas.
Uy.
Sin ningún tipo de problema. Y mi abuela no quiere estar. Ella, la cosa es que ella es negra, old school. Ella, la comodidad, eso no es cosa de ella. Ella tiene que estar como los animales atrás, en el janchón. Y yo allí sudando y mirando la piscina detrás de ella. La piscina ahí, calientita.
¡Ah, oh, qué rico!
Y yo, ¡Ave María! Y ella diciéndome que estoy cebado cada 5 minutos. Como si fuera un cadáver que hubieran sacado del río hinchado. Yo estoy like, oye, me debería tirar a la piscina y qué sé yo, dar una nadadita, relajarme, un poquito de cardio, porque a mí me gusta nadar y qué sé yo, de un lado al otro. Pero yo no puedo dejar a esa mujer sola en 5 minutos. A veces se pone a inventar, no, que hay que pintar la casa, que hay que pasar máquina de presión, es rápido, es un invento.
Oiga.
Ella se cree, mira, ella trabajó toda la vida como conserje. Y antes de eso, de que tenía como 9 o 10 años, le hacían lo que le llamaban en Puerto Rico, que la alquilaban. Que la mamá literalmente se la daba a gente de chavos allí en Mayagüez y ella vivía allí, limpiaba la casa y le enviaba chavos a la mamá. Pero ella lleva de sirvienta toda la vida. Uh-huh. Ella todavía, eso es lo de ella ve esa casa. Ella se levanta en esta casa así de millonario y lo primero que empieza, coge el mapa y empieza. Ella no sabe más nada. Yo estoy seguro que esto no es mío aquí, se deja empezar a limpiar. Y yo estoy como que, mija, cálmate, cógelo suave, no hagas nada. Pero yo estoy ahí sudando y ella me ve. Y como ella jura que ella me está cuidando a mí de la escuela, uh-huh. porque yo, como yo no tengo dos muchachos como la prima mía, yo soy un nene todavía. Ella como que, ah, pero tírate a la piscina, que el agua está buena, que yo te velo. ¿Qué? Pero no te vayas para lo hondo. No te vayas para lo hondo, que yo no sé nadar. Y yo, tú no sabes ni caminar ya. Porque yo con el amor y la ternura que ella me dio a mí creciendo, es que yo es el que yo le devuelvo. No hay más nada aquí adentro. Y yo estoy ahí, le digo, ah, pero estaba sudando bien cabrón. Yo dije, pues, a lo mejor ya se entretiene viéndome nadar y se, como piensa que me está cuidando, pues se queda ahí sentado, lo que yo doy dos o tres vueltecitas. Pues me pongo el traje de baño, me tiro en la piscina, ya se sienta así más afuera en la sombrillita. La estoy mirando y yo digo que dame una nadadita. Y yo no sé nadar, yo nado de pejo, en verdad. O sea, yo nado, yo floto como los mojones, tú sabes, yo me quedo quieto y floto. Y cuando quiero llegar a los sitios, pues ya muevo las patitas así como los pejos, voy hasta lo hondo y viro para atrás. Lo hondo aquí es 6 pies, que eso no es ni hondo, pero para mí yo me puedo ahogar allí.
Literal, fácil.
So, yo estoy nadando y viro para atrás y nado y viro para atrás. Cuando estoy en la tercera virando para atrás y me voy para lo hondo así para decir virar para atrás, ella me dice, voy a ir a buscar carta. Y se levanta las millas, deja el andador botado y empieza la versión de ella de coger. Esa es su versión de cogerla, el paso que iba. Se la sabe toda, se la sabe toda. Y yo ahí en lo hondo, y ahí mismito, del susto nada más, ahí yo dejé de danar y me empezó a hundir. Uy. Me cogió, para el piso. Yo aquí fue, esta señora se va a perder por Florida y yo me ahogué. Nadie va a entender qué pasó. Y yo estoy ahí porque ella no sabe, ella no conoce nada de ese sitio. Ya abre ese portón, se va por ahí, busca las cartas. Y uh-huh. después si no sabe qué casa va a virar para atrás. Por ahí mismo se fue. Por ahí mismo se fue. Y yo pensando en todo eso, mientras estoy chapoloteando ahí, like, esto se jodió. Me voy a ahogar yo también. Yo tengo que salir de aquí para irme detrás de ella mojado por ahí, por el vecindario. Y los dos somos negros. Eso vamos a terminar. 3 tiros cada uno y se acabó lo que se daba. Vamos a salir. Van a haber una marcha por nosotros en 2 semanas porque yo me tiré a nadar. Y yo chapoloteando ahí. Like, watching my life flash before my eyes. Dios mío, que mucho he perdido el tiempo yo. Mi vida. Yo se supone que tenga más resultados para lo que he hecho, coño, yo he hecho con cojones y estoy ahí, en nadando y literalmente cuando me quedé asfixiado, yo no tenía, o sea, cuando ya tus pulmones no pueden y simplemente empiezan a tragar, pero tú estás debajo del agua, solo que tragas es agua. Yo estaba en esa ya, blackout y no hago más que poder agajarme de algo y alzarme, estoy tosiendo toda la fucking agua, mientras estoy así me aclarándome la vista, veo los pies de ella al lado mío y miro para arriba. Y ya mira que muchas cartas había. Y la mano llena de cartas. Cogió las cartas de ella y de todos los vecinos. Y así comienza el episodio. Ese es el cold open. Ese es el cold open nada más.
Ay, Dios mío.
Chacho, me tiene loco. Me tiene loco. Porque todos los días, yo no sé con quién yo me voy a encontrar. Uh-huh. Si va a tener un poquito más cuerda, si va a estar completamente ajebatada, si va a estar cansada, si va a tener mucha energía. Eso es el día de la lotería. Y es 50 first dates, porque es como el primer día. Ya se levanta ahí, wouldn't it be nice. Uno tiene que explicarle todo lo que está sucediendo en los últimos 20 años. Entonces me tiene loco porque es que ella quiere limpiar todo el día en la casa. Y entonces limpia las cosas mal y yo tengo que estar detrás limpiando. Yo no voy a limpiar. No limpio la casa mía, voy a limpiar la de esta gente. Es que eso, yo nena, pero ¿por qué tú eres tan entrometida? ¿Por qué tú eres tan entrometida? Porque es entrometimiento, eso no es ni demencia, eso es entrometimiento. Ella ve la lavadora y la abre. No sé por qué. Y yo, ¿tú tienes jopa ahí? Y ella me mira, ¿tú tienes jopa ahí? Ya, no. ¿Y por qué estás abriendo la lavadora? No, porque es que hay jopa aquí. ¿Y de quién es ella? Con los hombros, yo no sé quién es, pero hay que doblarla. Ella lo que sabe es que hay que doblarla, ella no sabe más nada. Eso es lo que le dice el cerebro. Chachi se pone. Gasta los papeles, el papel toalla se lo come.
¿De verdad?
Porque ella sigue jancando y jancando y jancando para limpiar lo que encuentra, lo limpia. Mm. Y sigue jancando, un papel nuevo para cada uno. Le escondí el papel toalla. Porque ya se estaba acabando. Pues viene ella, mira así, ve que no está el papel toalla, va para el baño de ella, busca papel de inodoro. A mojar el papel de inodoro y pasarlo así por el counter, que eso es lo que hace que se rompe.
Sí.
Y toda la chispa así, de todo el counter lleno de papel de culo, así mojado, regado por todos lados. Ya dijo, esto como que no me está bregando. Cogió la esponja de fregar. Después que fregó los platos sin jabón, uh-huh. Eso es con agua nada más. Ya se cree que está lavándolos en la quebra, en los 40. Le echa un poquito de agua y los tira ahí. Llenos de cantitos de avena, no importa.
Ay,
lo saca después. Y se pone a pasar la esponja por el counter y por el fregadero y por el piso porque no encuentra el mapa. O sea, va mancha por mancha, una manchita que ella encuentre. Pasando la esponja. Y yo, ¿pero qué tú haces? Ahora hay que botar la esponja, qué sé yo, que me acojo la esponja, la boto. Pasa el día. Ella, me voy a hacer café. Y yo, rápido me estoy cogiendo detrás de ella. Pero ella normalmente, por lo menos, todavía sabe hacer café la mayoría de las veces.
Ok.
Entonces, como que yo la dejo 5 minutos, pero algo me dijo, dame ir para allá, porque rápido se pone a hacer otras cosas. Voy para allá. Está buscando la esponja en el zafacón para fregar la taza de café.
¿Qué?
Y yo, ¿pero qué tú haces? Y ella, mondá la geisa. Eso es mondá la geisa, Dennis de Menes. No. Una nena chiquita, lo que estoy bregando yo con una nena chiquita. Chacho, el otro día, porque se levantó activada, limpió la casa, limpió el patio. Bueno, no pasó de manguera de presión al techo porque no encontró la escalera. Porque si no, lo hace también. Y yo estaba cada jato, yo como si tuviera muchacho, yo tratando de hablar por teléfono, yo, mira, ¿para dónde tú vas? No, suelta eso. ¿Para dónde tú vas con eso? Ponlo en el piso. Así todo el día, Y se pone a bajar cerca de la piscina. Ella que las piernas no la aguantan, ¿sí? Pero ella no se acuerda, ella suelta el andador. Donde quiera eso, y se pone a bajar ahí al ladito de la piscina. Tanto sitio que para bajar al ladito de la piscina, para caerse allí, yo que no sé nadar. Y yo, como los nenes chiquitos, si se pone muy de eso, yo rápido cojo el teléfono, y yo, hello, policía. No, porque que tengo una señora aquí que se está portando mal. Y yo, no. Lo llamo a la policía, sí, policía, llévatela, que no me hace caso. Así, y funciona, que es lo más cabrón. Y lo llama a la policía que me lleve. Parece que ella estaba buscada en sus tiempos de joven, y tiene miedo a la policía.
Ay, Dios mío.
Policía, llévatela. Hay una señora aquí portándose mal. Así me tienen.
Ay, Dios mío.
Y los demás aquí me tienen igual o peor. Los demás en esta casa me tienen igual o peor. Si no fuera el primo mío que de vez en cuando me pasa unos bizcochitos premiados.
Ajá, ok.
Si no fuera por eso, no sé qué sería mi vida. Porque aquí todo el mundo quiere janguear conmigo. Yo no voy a janguear con esta gente. ¿Qué es la que todo el mundo quiere janguear conmigo? Yo tan abojecido que soy, ya tan carismático soy.
You can fake it.
Es de fin de semana, vamos a janguear. Pero ¿quién dijo que yo no quiero saber nada de ustedes? Yo estoy aquí porque es remedio y ahora vamos a janguear. En Clearwater, como es un centro cultural tan uh-huh. interesante. Y yo estoy explotado, yo le meto de 7:30 a 4:30 todos los días.
Uh-huh.
Y no es que estoy ahí matándome físicamente, pero me drena la energía sí. estar ahí detrás de ella hablándole porque tengo que hablar para entretenerla y qué sé yo. Ya yo que siempre he sido fluente en vieja, ya se me está olvidando el español. Eres vieja nada más. Los otros días hablé con Cassandra y ella ni entendía qué le estaba diciendo. Yo me voy a tomar un tececito, yo no, para sentarme el estómago, lo tengo medio malo, después yo me acuesto y yo hablo en vieja. Y me voy, para que ella me pueda entender, me tengo que ir en vieja y el español se me está desapareciendo. Yo voy a llegar a Puerto Rico como una doña, con un moñito blanco voy a llegar a este paso, porque hasta canas me van a salir.
Y el cardigan.
Y no se puede. Entonces aquí todo el mundo quiere janguear, inventar, y yo, mira, yo quiero ese fin de semana para descansar, Yo no puedo llamar a nadie, yo no puedo hacer nada. De hecho, yo necesito mi break. Uh-huh. Tengo cosas que hacer. Y necesito descansar. Yo estoy estos últimos días. Ya yo termino con mi abuela a 4:30. Como me baño y me tiro en la cama y no me levanto hasta 7:30 otra vez. A volver uh-huh. al paso. Ni TikTok se podía ver, ni TikTok. Estoy en crisis. Wow. En crisis. No se puede. Pachitos, esta gente con sus boberías y sus mierdas. Ay, Dios mío. Que es diciéndome a mí lo que yo tengo que hacer. Yo, mira, yo soy un viejo, déjame a mi paz. Yo, porque todo lo que yo hago está mal.
Uh-huh.
Yo soy un huele bicho, yo no sé lo que yo hago. Yo tengo que vivir como ellos. Y yo prefiero morirme que vivir como ustedes. gente que está celebrando sus credit scores. Yo, mira, mija, en verdad, yo no estoy para ellos, eso no soy yo. Yo estoy viviendo otra vida acá.
Ajá.
Mi prima tiene 24 años, tiene dos hijos y una, y compró una casa y tiene un esposo y que se llama. Y mira, me alegro por ella, pero eso.
Muy bien.
Couldn't be us. Sí, no. Yo estoy de lo más chévere. Yo, mis planes están chilling, pasándola de lo más bien. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo hacer con lo que tengo, ¿ok? Pero no. Chacho, no, y me dice, pero es que son tan caripelados, que me da esta gracia. Porque yo, mira, todo paz y tranquilidad, relax, porque bueno, me voy a poner con brollete.
Uh-huh.
Y mi tía Fajá, que para que me mude para aquí, para Clearwater. Uh-huh. Y yo, no, que te vayas para acá, yo, ya yo sé para dónde yo voy, olvídate de mí. Ya yo sé para dónde yo voy. Yo, no, aquí, qué sé yo qué más, y mira. Que si, hablando de mi primo, el cajo que se compró y qué sé yo qué más, mira, y si te quedas, te conseguimos uno igual. Yo van a decirle, ese espejo me mordió a mí, más de una vez me mordió ese espejo a mí. Yo chequeándome los oídos a ver si me estoy quedando sordo. Ay, Dios mío, señor, ¿será que me está dando la demencia, le está dando a todo el mundo en esta familia? Yo no entiendo. No entiendo qué está pasando.
Sí, ¿no? What?
Entonces, no me dejan ser yo.
Uh-huh.
Aquí todo son ataques hacia mí. Mira, yo llegué aquí como llegué a todos los sitios, sin un solo pantalón corto para estar por la casa. Yo, pantalón largo o pantaloncillo. Uh-huh. Yo tengo un surtido ya de pantalones cortos ahí que llegó. Yo como 20.
Okay.
Aquí no podían aceptar esa realidad. Ellos fueron, mi abuela fue y mi tía detrás comprarme pantalones cortos. Porque no podían bregar. Porque yo, el pobretón, no es porque estoy gordo y las bolas me molestan y quiero estar cómodo, es porque pues soy el pobretón de la familia.
Ugh.
La gente sabe lo que yo he gastado en nudes, se caen para atrás como los de Condorito. ¡Plup! Entonces, está bien, yo no tengo pantalones cortos, chévere. Mi abuela me compra pantalones cortos, porque ella todo lo que yo, ella siempre está tratando de complacerme a mí. Demencia o cualquier cosa, ella, yo soy santo donde te pongo. Ella está llorando de que me voy, esa es otra.
Oh, okay.
Mi abuela no sabe cuándo me voy ni para dónde, uh-huh. Pero llora solamente en pensar el concepto de que yo me voy a ir.
Bendito.
Y que no me va a ver más. Oh. Y yo, mija, tú no me vas a ver más, pero no es culpa mía, la que te vas eres tú. La que te vas eres tú. Ay, Dios, pero bueno. Sí, que ya conmigo es una cosa, pero es una Fatal Attraction, Nieto Edition.
God.
Y cada jato me dice, ¿qué tú necesitas? Y yo en mi mente, pues yo necesitaba un cajo, pero bueno, vamos a entrar ahí. Vamos a entrar en esa, porque pues no fue culpa tuya.
Uh-huh.
Pero quieren comprarle, entonces como el pobretón. Entonces mi tía, fuimos a comprar los pantalones cortos que mi abuela iba a pagar y eso, que ya fue como que no se le olvidaba. Levántate, vamos a ir a comprarle pantalones cortos a este. Y mi tía, como que y media necesita. Y yo, bueno, una media no estaría mal, qué sé yo. Ay, una chancla. Yo tengo chancla. Y no, pero es que estas chanclas siempre con el Quicksilver. Yo no sé qué es con esta gente y el Quicksilver. Es una chancla que uno usa por la casa, no entiendo. Una chanclita Quicksilver de 5 pesos allí en Ross. Y yo tengo chancla. ¿Tú no has visto mi chancla? Y ya, no, pues ponte, no, vamos a comprarte esta. Y yo, me jodí, ya era mi chancla. Lo que yo uso para cubrir mi pie, no está el pie, no da la talla en esta casa tampoco. Está bien que no tengo pantalones, pero chancla tengo. Si me dejan, me meten en una barbería ni sin darme cuenta. Porque ahora no dicen nada después de los años que estuvieron torturando, pero ellos odian este pelo, ellos odian este pasurín. Ahora no dicen nada, pero yo cada vez con el pelo más salvaje, más que para joder. Y cada jato, como que mira un trabajito de eso, tú puedes conseguir.
Ugh.
Ah, mira un trabajito, yo me puedo conseguir un trabajo, lo que sea, yo no soy ningún morón. Lo que sea, puedo conseguir un trabajo. Pero no quiero, mucho menos aquí. Es un problemita. Los problemitas de toda la vida, en verdad. Los de toda la vida.
Ajá, exacto.
Pero ya como uno es adulto y lo ve así de más lejos, y especialmente ajebatado, que eso es otra experiencia. Otros días mi primo llega y nos pusimos a jugar poquino, así con mi abuela, entre él y yo, papá, papá. Y él se está comiendo un bizcocho. Y yo, ¿y él quiere bizcocho? Y yo, no quiero, a mí no me gustan las cosas dulces.
Uh-huh.
Y él, ¿está seguro que no quiere? Y yo, no quiero. Y yo, espérate. Y él, Y yo, ah, chacho, haberlo dicho antes, me comí la mitad. Exacto. Y pensarlo dos veces, papá, papá. Pa. Y yo me había comido otro antes, completo. Pero como me quedé dormido tan rápido, no había sentido efecto. Simplemente dormí. Uh-huh. Muchacho, me quedé ahí despierto jugando poquito. De momento, ¡cuf! Y empecé a experimentar toda esa dinámica por primera vez, bien arrebatado. Yo, anda, pa'l carajo. Y mi abuela jodiendo, y mi tía jodiendo, y qué sé yo, y el esposo de mi tía, que es un huele bicho, jodiendo también. Y yo le estoy contando a ellos lo que mi abuela hace durante el día, a mi tía específicamente, para que sepa, pues, hoy estaba más activa, porque ella está un día activa, hasta otro día que parece una planta, pero cansada que está. Yo hizo esto, hizo lo otro, que se pone a limpiar el patio, literalmente a jancar jamas y cosas, y a limpiar el patio y full, y a doblarse hasta abajo, y a hacer las cosas bajo el sol, sin importar nada. Yo le estoy contando, y el esposo de mi tía viene y dice, no, eso yo lo limpio toda la semana, y qué sé yo, qué más, está así ahora, porque dando excusa como que, como si a mí me importara, yo, nene, pero acomplejado tú eres, acomplejado, ahora que yo me, y ahí como que me dio la ley, por esto es que esta gente jode tanto, si son unos acomplejados, literal, ahí, 27 años después que yo estoy like, un realization, ahí en el counter de la cocina, yo, anda, pa'l carajo. Y yo le estoy diciendo de ella limpiando el piso con el des y qué sé yo qué más. Uh-huh. Y, no, antes estaba peor. Cuando estaban los nenes de tu prima, estaba peor. Y yo, qué acompleja. Ahora está defendiendo la casa. Yo no dije que la casa estaba sucia. Yo dije que ella estaba limpia. Bueno, eso fue un realization ahí, que olvídate. Yo, es increíble lo que la marihuana hace. Es increíble. Si tú no tienes tu licencia de cannabis, sácala. Que por cierto, eso es algo que Florida le está ganando a Texas. Aquí está la licencia medicinal. Y Texas quedándose atrás, como esa, siempre.
Como siempre.
¿Qué espera, Texas? ¿Qué espera? Pero anyway, eso ha sido en mis días. Yo no sé quién la está pasando peor, yo o Roberto Cortés. Porque Roberto Cortés la está pasando mal.
¿Qué hizo Roberto?
Ay, el pobre Roberto Cortés. By the way, guapísimo ese Roberto Cortés. Porque yo estoy tan abugido que yo me estoy ligando a todo el mundo. Este hombre le queda. ¿Te acuerdas de Roberto Cortés, verdad? El que da el tiempo ahí en Telemundo y qué sé yo. ¿Qué más, hombre de lo más guapo?
El nombre de verdad me suena, pero no le pongo cara.
Que daba el tiempo en Telemundo y tiene una vocecita él como que...
Yo era de Noticentro.
Ay, Dios mío, no puede ser. Pero Roberto Cortés es más serio que un chavo de pan siempre.
Ok.
Y entonces lo tienen allí payaseando todo el fucking tiempo ahora. Porque parece como en Guapa, tú sabes que está Titia Ixa y se ponen a bailar cumpleaños y pendejadas.
Ay, cara, tienen
desde que se murió Keila Hernández, Noticentro es Despierta América. Hacen el baile, se ponen los sombreros. Una mezcla entre Despierta América y Sábado Gigante, que no tiene pies ni cabeza. Pues parece que quieren hacer lo mismo con los de Telenoticias. Y tienen a Roberto Cortés, que él solamente da el tiempo. Uh-huh. En Hoy Día Puerto Rico, por la mañana, y en Alexandra a las 12. ¿Por qué hay que dar el tiempo tanto cuando tenemos el tiempo en el celular? No sé. Pero eso es cada 15 minutos. Ahora vamos con Roberto otra vez. Roberto, ¿qué ha pasado? Pues nada, más o menos lo mismo. En algunos sitios está lloviendo, en otros no. Seguimos contigo, Alexandra. Algo así. Y la está pasando mal, porque él es serio. Se ve que es un hombre serio y no está para... Se ve que odia estar allí, no está para la mierda. Y Alexandra siempre le está buscando conversación estúpida. Entonces, que Alexandra tiene que tirar para donde él, y ahí ese momento awkward entre ellos dos, y Alexandra siempre quiere hacerle un chiste. Él se le ve en los ojos, y like, tírame a mí, ya, puñeta, no empiece con la mierda. Los dos días estaba hablando de... Alexandra estuvo como media hora hablando de una foto que había puesto Alex Rodriguez. Que sí, ya sabes, que se J-Lo se dejaron y la mierda. Yeah. Y que él había puesto una mesa... Habían tres, pero él había puesto una mesa para cuatro. Ay, ¿para quién era ese otro plato? Eso fue una señal para J-Lo, para que volviera, que si la madre los tomates, que si dale, que si él tenía una camisa negra, bla, bla, bla. Y al final dice, pero lo más importante, ¿quién tomó la foto? ¿Quién tomó la foto? Y me entonces Roberto aparece, ahora vamos con Roberto en el tiempo. Roberto, ¿quién tú crees que sacó la foto? Y él, pues, Roberto, ¿quién sacó la foto? Pues yo me acuerdo hasta aquí en Telemundo había un fotógrafo que se llamaba Billy. Trabajo muchos años aquí. Y Alexandra como que... ok, Roberto, vamos contigo. Él no quiere jugar para nada. Él cero. Su effort es cero. Y hoy mismo era como que Alexandra estaba hablando de las malas costumbres. No, que sí, malas costumbres. Roberto, ¿qué malas costumbres tienes tú? Ninguna. Ahora con el tiempo, así. Ninguna, no tengo ninguna. Ven, güey, pasando aquí el tiempo. Que... En otra le preguntaron... Alexandra está enseñando una vieja de 108 años pejeando, o sea, es una de esas mierdas que enseña. Uh-huh. Ya, Chachi, Roberto, ¿tú te imaginas esa edad tú bailando así? Yo no llego. Anyway, aquí en San Juan estamos buscando. Eso es todo. Lo he vuelto a cortar. Es yo dando el tiempo, teniendo que interactuar con Alexandra. Yo no llego. Anyway, en la zona del área oeste tenemos aquí. Desde ese día que se tiró eso del fotógrafo, ahí bien mierda. Parece que le dijeron, no, tienes que contestar algo. Y él se las tira rápido y sigue para cortarla. No, yo no llego, olvídate de eso. Anyway, aquí está. Pero así mismo, te lo digo, pasó. Chacho. Y gracias a Dios a sus epifanios, señor. Gracias a Dios a esos dos, porque esos son los que me tienen cuerdo a mí. Esos son los dos que me tienen cuerdo. Mira, que yo estoy haciendo el almuerzo, yo escucho la musiquita y yo paro. Yo no, yo tengo que ver este sketch completito. Mi abuela se para con la escoba. Ya bajando, se para así con la escoba, a ver. Paralizado. Clearwater se paraliza. Son 11 minutos cuando sucede Epifanio y se arrancan. Se anda, para el carajo, aquí fue. Y me he fijado unas cosas. Me he fijado unas cosas de ellos dos. Que hay que, no. Hay que también, hay que decirlo. Porque si yo los pelo cuando hay que pelarlo, también se los doy. Cuando esos dos han evolucionado. Ahí con su pendeje, con su meneito monguado, han evolucionado. Hay muchas cosas que ellos no hacen ya. Que me he estado fijando. Ahora que los estoy viendo muchos días.
Ajá.
Me acuerdo que yo siempre, que esto todavía está como que medio al garete, pero por lo menos están tratando. La alcapurria, yo siempre tenía la alcapurria bisexual, lo que le llamaban, porque era una alcapurria bien grande y tenía un montón de cosas y ellos no sabían si era hombre o mujer, solo le decían la bisexual. Imagínate, para los tiempos que fue esto fue para los 80. No sabían si era hombre o mujer, solo le decían bisexual. Imagínate ese disparate. Ahora le llaman la trans. Y yo, like, fue, están tratando por lo menos, pero not yet, that's not it, no estás ahí todavía. Pero Epifanio dejó de picarle el juez a las mujeres. Epifanio ya no está con bellaquera, con la gente.
Mira.
Eso de te picó el juez y el cañanga y el meneito, no está haciendo eso a nadie. Y yo estoy como que, coño, parece que el Me Too le tocó a Epifanio, le tocó de cerca. Ahora lo que hay que hacer es lograr que Víctor Alicea deje de estar toqueteando a los hombres en vida real. Eso es lo único que falta.
Estamos al otro lado. Mira.
Pero yo no sé si fue Alexandra que dijo, a mí no me venga con esa pendeja. O una decisión de él que está como que, mira, ya creo que ya no estamos en el momento para hacer eso. Pero se lo aplaudo a quien sea que fue, se lo aplaudo. Los otros días Epifanio se tiró hasta un todes y yo por poco me muero la risa. Porque estaba ahí, no, porque todas y todo. Y ahora se dicen todas, ¿eh? Ahora se dicen todas, déjame decirte. Y se tiró, tío, así todo hace como hacer. Y yo mira para allá. Gracioso e inclusivo, qué concepto.
Qué concepto.
Qué concepto. No hay que dársela. Si no fuera por eso, doy Roberto Cortés agriado, muchacho. No sé qué sería. No sé qué sería de mí, de verdad. No sé qué hubiera sido de mí. Roberto Cortés, este tipo está cabrón. Hay que dársela. Tú sabes que se ha muerto todo el mundo. Tú sabes cómo es. Se sigue muriendo Raimundo y todo el mundo. Yo estoy jodido teniendo que hablar que todo el mundo. Pero se me han escapado unos cuantos. Y se me escaparán porque yo no puedo. Sigue este tajo.
Imposible.
Tengo que hablar de otras cosas. Esto no es, se murió esta semana con Fabián Castillo. Esto hay que hacer otras cosas. Una que que quería mencionar, que se murió Seti, ya debe estar en hueso. Se murió la misma semana de Albert Rodríguez. Ella se jodió. La viuda de Don Rickles, se llamaba Barbara Rickles, se murió los otros días, que quería mencionarla. Don Rickles es mi comediante favorito, stand-upero favorito, no me canso de verlo. Y ella era esencial para él porque ellos eran uña y tieja, de esos matrimonios que esos siempre estaban juntos, eran mejores amigos, iban a todos lados juntos. Ese tipo de cosas. Ella, después que se casó con él, como que ella era como que su manejadora, su consejera, iba a los shows con él, a los sitios, viajaba. La gente dice que cuando le preguntaba a uno de ellos cómo ellos estaban, como que, ¿cómo tú estás? How are you? Ellos siempre, cualquiera de los dos separados o juntos, ellos siempre decían, we're fine. Ellos contestaban as we're, como que ellos. Eran inseparables. Y Don Rico se la gufiaba en su stand-up, ya no le importaba. Siempre estaba hablando de los años que llevaba casado. Yo estoy casado con ella 25 años, 29, 30, 30 y pico. Duró 52 años casado antes de que él muriera. Y él se casó viejo, lo que se llamaba como viejo, porque tenía 38 años cuando se casó con ella. Y para esa época eso era jamón, pero jamón.
Ajá.
Y él decía que era porque como su stand-up era tan sarcástico, siempre estaba insultando a la gente, y que eso ya era tan fuerte, pues que pues las mujeres se intimidaban, ¿no? Se le hacía difícil que una mujer viera el otro lado del asunto. Hasta que la conoció a ella. Ella era la secretaria del manejador de él. So, él iba constantemente y siempre estaba con la misma actitud así de su stand-up y qué sé yo qué más. Y ella era impropia. Ella era... No parecía que estaba casada con un comediante. Ella seria como un chavo de pan, come mierda. Bueno, una impropia de la vida. Y él iba, mira, ¿te puedo ir a ver a fulanito? Y ella como que, what is it in regards to? Y él como que, I'm a butcher, I'm selling meat. Por eso quiere ir a conocer a la gente este. Y él, with that attitude, you won't get in to see him. Y él parece que le gustaban las impropias y quedó muerto y podrido. Ese mismo día. Y quedaron locos. Se casaron, tuvieron muchos años juntos. Y cuando él murió en el 2017, ella todavía hacía sus cosas y qué sé yo, porque era más joven que él. Él tenía 90, ya tenía como 80. Y se mantenía entera. Era una mujer que siempre estaba de punto en blanco. Parecía que tenía 65. Uh-huh. Y ella pues se mantuvo activa y qué sé yo. Salía a comer con sus amigas, qué sé yo. Pero el resto de su día se dedicaba a él todavía. Como que organizando sus archivos, manejando su social media de él. Todavía ella tuiteaba, posteaba fotos, buscaba fotos viejas, las posteaba. O sea, ella, literal, ella no podía. Ellos dos eran tan inseparables que ella se dedicó a él hasta en la muerte. No podía como que dejar esa parte de su vida atrás. Y yo siempre los veía en Twitter cuando él estaba vivo, ellos dos juntos, comiendo su pejito, que ellos tenían un pejito. Ya yo estaba todo involucrado en su vida. Y Don Rickles, pues, se murió a los 90. El año pasado se murió el pejito en medio de la pandemia. Y yo me enteré por Twitter. Y entonces, ahora en marzo, pues se murió ella. Se murió la mañana de lo que hubiera sido su aniversario de boda.
Oh my God.
Súper, súper. Yo, like, ¿a quién lo hubiera? Esa gente que eran tan locos con su aniversario de boda y siempre lo celebraban y lo decían. Like, ¿cuántas parejas tú conoces que dicen los años que llevan juntos todo el tiempo? Hay gente que ni todo se acuerda. Uh-huh. Como que no, 27, 32, no solamente 30, no redondeando, es como que ahí, 51, uh-huh, 52, que fue lo que estuvieron juntos. Hubiera sido el aniversario, creo que 57 o 56, y se murió. Cosa hija de puta. Yo quería mencionarla, nunca la pude mencionar porque ahí se murió Albert Rodríguez, güey, y se quedó con la noticia de esa semana. Claro. Otro que sí se murió esta semana, que también quería darle un honorable mention, es Charles Grodin, que es un actor principalmente de comedia, que en los 70 y los 80 estaba pegado, pegado, pegado. Y todavía la gente habla de él, porque salió muchas películas clásicas. Una de ellas, Clifford. Yo no sé si tú has visto la película Clifford. Yo la vi un día pensando que iba a ser del pejo, cuando era chiquito. Y es de básicamente Martin Short, que ya tenía como 40 años en ese tiempo. Hizo de un nene chiquito insoportable, como un Dennis the Menace type, pero se llamaba Clifford. Y Charles Grodin tenía que ser el papá de este viejo de 40 años, así a los chavos del 8, haciendo de un nene chiquito. Que es una premisa súper estúpida y tú piensas que no va a funcionar, pero ellos dos lo dieron con tanta seriedad que tú hasta se te sale una lagrimita viendo a Clifford. Hasta una lagrimita. Después que te gire, te sale una lagrimita. Pero además de ser un actor bien reconocido en Estados Unidos, él se ganó su estatus legendario como invitado en los talk shows. Porque él odiaba hacer los late night talk shows esto. Los odiaba hacerlo, se ponía nervioso. Tú sabes que muchos actores que son buenos no tienen personalidad. Ellos son las personalidades que le dan libreto, si no, ellos son nada. Y él, para estar menos nervioso y para tener algo que hacer, empezó a adoptar un personaje cada vez que iban estos shows de un tipo insoportable, que no quería estar ahí, que esto era una pérdida de tiempo, que era agresivo con el host. Coño, y lo hizo una vez en el Tonight Show con Johnny Carson, chachi pegó. La gente se lo gozaba todo. Y después siguió haciéndolo con Johnny Carson, con David Letterman, donde quiera que iba. Y se convirtió tan popular que en los 90 tuvo hasta su propio talk show para tener ese persona. Que este tipo hizo eso años antes que Stephen Colbert. Que Stephen Colbert después hizo un talk show con un personaje falso y toda esta pendeja. Esto fue años antes. La primera vez que lo hizo, él estaba vendiendo su libro. Y de momento mira a Johnny Carson y le dice, ¿a ti te importa lo que yo estoy diciendo? A mitad de ¿a ti te importa lo que yo estoy diciendo? Y todo el mundo se quedó like, ¿a ti genuinamente te importa lo que yo estoy diciendo? Yo no sé, a ti no te importa nada lo que yo estoy diciendo. Yo estoy aquí para llenar el tiempo, para que tú te ganes los chavos y te vayas. Y él estaba like, parece como que se quedó así sorprendido, pero cuando el público se estaba riendo, pues le siguió la corriente. Y él, pues, mijo, yo tengo que llenar una hora a la noche. Entonces, después que tenga pulso, llega, olvídate. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí empezó ese back and forth y así estuvo toda la vida. O sea, él, uno de los pocos actores que se retiró, él tuvo hijos bien tarde en la vida, como en el año 2000 fue que tuvo hijos, que él ya tenía como 60 y pico de años, y se dedicó al hijo de él y se retiró. Y ahora mismo se murió ahora esta semana, llevaba como 20 y pico de años retirado, cómodo. Simplemente se fue, dijo, me voy a dedicar al hijo mío, olvídate de gesto, ya yo tengo chavo. Se fue a vivir una vida tranquila en los suburbios de Connecticut hasta ahora que falleció. Tenía 86 años, que vivió toda su vejez, se olvidó del estrellato, de Hollywood, de todo, y dijo, vaya para mierda, tú sabes, porquería, donde murió. Pero el otro que se murió esta semana, ay, Dios mío. Las gotitas del saber son de esta persona. Es del stand-up comedian Paul Mooney, que se murió a los 79 años esta semana. Y que es una de las personas más importantes del stand-up y más underappreciated. Porque él nunca fue la... Él era tan dedicado a lo que él hacía y cómo lo decía y todas esas cosas, que nunca fue una estrella. Literalmente nunca. Como que nunca pudo hacer eso. Porque él era negro y su causa era como que... Todo lo que él sentía sobre la gente blanca, sobre las relaciones entre las razas, entre los blancos y negros, todo eso, él estaba constantemente, sin ningún tipo de mesura, hablando de eso constantemente. Y ponía a la gente blanca incómoda. Y si tú pones a la gente blanca incómoda, se te va a hacer difícil. Tú tienes que ser, pues, un Eddie Murphy, que entre una cosa y la otra, pues... Entra con el nice guy y después empieza a dar puño, tú sabes. Tienes que entrar, y él nunca entró con el nice guy, él ni encore me tienen. Como pudo entrar al mainstream es que él se convirtió en el escritor de Richard Pryor. Richard Pryor era fuerte también, pero como que sabía jugárselo. Y era tan, tan bueno haciendo stand-up que pudo llegar al mainstream. Y Paul Mooney le escribía mucho de su stand-up y muchas de sus cosas. Okay. Cuando Richard Pryor hostió Saturday Night Live en su primera temporada, que fue como el séptimo capítulo del programa, hicieron un sketch que porque uno de los cosas en el contrato que Richard Pryor hosteara era que Paul Mooney tenía que ir a escribir también, porque era que le escribía las cosas.
Okay.
Y eso lo jodieron, y que si no, que si ese tipo no tiene experiencia, que va, va, y bli, bli, bli. Lo entrevistaron 90 veces NBC y el productor de SNL y también. Y él escribió un sketch basado en eso, como que en la entrevista y cómo se sentía, y se convirtió en un sketch legendario que era Chevy Chase y estaba entrevistando a Richard Pryor para hacerle un conserje en algún sitio. Él estaba terminando la entrevista y le dio un word association. Y el word association empieza tranquilo, pero después se empieza a poner como que agresivo. Porque Chevy le dice colored y él como que honky, que honky aparentemente era un insulto para gente blanca en algún punto.
Okay.
Y tal cosa, honky, y sigue diciendo cosas, honky. Y Chevy Chase se molesta. Y en el 1975, aparentemente se podía decir, Chevy Chase lo mira directo a los ojos y le dice nigger. Y Richard Pryor le dice dead honky. Y eso fue histórico, porque es la primera vez que alguien blanco dice una cosa así. Que un hombre negro le canta yo te voy a matar. Como que esa interacción, bueno, Dave Chappelle, que ahora es el mejor stand-up comedian vivo, dice que ese momento fue la vida del completo. Él dijo, cuando yo vi a Richard Pryor guapeteándosela ya Chevy Chase, en ese sketch yo dije, no, yo puedo hacer lo que me dé la gana a mí. Yo puedo hacer lo que me dé la gana a mí. Y ese sketch lo escribió Paul Mooney. Un hombre que solamente escribió una semana en Saturday Night Live y hizo uno de los sketches que todavía la gente está hablando de eso.
Dang.
Pero él se jodió. Él nunca pudo salir de esa etapa de stand-up comedian como que moderately successful. Y él trabajaba en el Comedy Store, que él vio a todo el mundo en el Comedy Store entrar, hacerse estrella, salir, y él se quedaba. Eso también se convirtió bien bitter después con el tiempo. Y entonces más,
¿qué imagino?
Más jodía con esas cosas de la raza y que si más, porque era más cierto, cada vez era más cierto. Yo canto las verdades aquí, la gente me dice, ay, tú eres muy agresivo, ay, que yo puñeta, si yo soy muy agresivo, mis descendientes los trajeron aquí en cadena y se supone que yo let it go y no hable del tema, este para el carajo. Entonces, todo el mundo se hizo famoso, él no se hizo famoso y él siguió pateándolo por ahí. Cuando Dave Chappelle supo su programa, el Chappelle Show, fue que él trajo a Paul Mooney a hacer segmento. Y tenía, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero él hacía de un Nostradamus. Era Nostradamus, pero versión negra, se llamaba como Nigrodamus o algo así, alguna bobería así. Y era completamente improvisado. Que ellos le preguntaban cosas y Paul Mooney simplemente contestaba, que él siempre estaba bien cabrón. No, contestaba, lo que le saliera de la boca. Y ahí fue que una generación nueva lo descubrió. Pero siempre, siempre estuvo jodido. En los años recientes han habido acusaciones de Paul Mooney y ciertas cosas nebulosas, porque Paul Mooney era no, dicen que era bisexual o que era gay. Obviamente le gustaban los hombres.
Okay.
Y él era así bien amanerado. Era así como yo. Y como usaba las manos mucho y pendejada, como que se le veía esta cosita así. Y eso, ¿qué más? Y Richard Pryor era bisexual también. Y ellos revolcaban. Ahí olvídate. Porque escribían juntos, trabajaban juntos, se metían un montón de drogas y también se mamaban los bichos si había que hacerlo. Pero siempre lo tenían. Es platónico, tú sabes, platónico. Eso no es bicho, pero eso es de amigos nada más.
No homo.
Y, no homo, cabrón, no. No, pero era verdad, porque Richard Pryor vivía bien confligido con esa pendeja. Él nunca dijo eso públicamente, ni Paul Mooney tampoco. Ahora es que si los hijos han dicho dos o tres cosas, como que jugándoselas ahí, pero nadie ha confirmado, pero es bastante obvio. Ya a este punto es bastante obvio. Porque entonces causaba muchos problemas entre ellos. Porque ellos, es como antes, o sea, que la gente, ay no, se embojacha y se pone, ay Dios mío, cuando se embojacha se pone así. Pero no era eso. Ajá. Y ellos mismos, como no había esta educación de sexualidad y qué sé yo, se confundían. Decían, puñeta, pero si a mí me gustan las mujeres, porque de momento miro a este tipo y me da como que esto. Yo mismo, ¿sabes? Una de las razones por qué esta gente se metía en tantas drogas, porque no sus mismas mentes no los dejaban ser felices. Se cuestionaban todo lo que hacían en vez de hacerlo y ya. Pero en el 2019 salieron acusaciones. El guardaespaldas de Richard Pryor sacó con un libro, o sea, que venden libros todos, hasta la cocinera, todo el mundo que trabaja con alguien.
Sí, eventualmente todo el saca mundo, su libro. Jardinero.
Su tell-all. El que Cassandra va a sacar de mí algún día, el tell-all book, tú sabes. Pues,
just get ready.
Y ese es el retirement plan de esta. Sí, yo tengo que hacerme famoso para poder vender ese libro, porque si no, la gente lo va a leer. Pero si esto es lloriqueo nada más, este hombre no hacía más nada. Todo lo demás yo lo sabía. Todo lo demás yo lo sabía. Anyway, pues él dijo que Paul Mooney había violado el hijo de Richard Pryor a los 13 años. Richard Pryor Jr. Y Richard Pryor Jr. También en su vida adulta salió del closet gay y qué sé yo qué más. Y le preguntaron a Richard Pryor Jr. y él dijo que él había sido violado a los 13 años, que era cierto. Y le preguntaron que dijera el nombre. Él dijo, yo no voy a decir el nombre, no voy a decir quién fue, pero eso es un hecho, eso pasó. Me violaron. A los 13 años, fue otro hombre, bla, bla, bla. No dijo quién era. Cuando fueron a donde Paul Mooney tenía Alzheimer's. Esto fue en el 2019. Paul Mooney tenía Alzheimer's, no sabía nada, no le pregunten. Él estaba retirado de la escena completamente. Los hijos, dos hijos gemelos que también hace stand-up, fueron los que hablaron por él, negando que tenía Alzheimer y demencia. Y no, porque le preguntaron eso y dijeron que él está lo más bien. No, pero tiene algo, él está lo más bien. Ay, y eso, él era gay, o es gay, o qué sé yo. Pues, él no estuvo a nosotros, no puede ser gay si no estuvo a nosotros, será bisexual. Y entonces, si alguien tiene un problema o le importa su sexualidad, es por homofobia. ¿Qué importa lo que sea él? Yo no estoy diciendo que sea algo, pero ¿qué importa lo que sea? Su legado está segura. Bueno, yo a la defensiva ahí. Toda. Ajá. Y mire, y eso que violó a fulanito. Y él, ¿tú le escuchaste mencionar el nombre? Porque yo no lo escuché mencionar el nombre. Él la comay de momento. ¿Él menciona el nombre yo? ¿Él menciona el nombre? Nadie menciona el nombre. Pero con ese nebuleo que se fueron. Pero no se sabe qué pasó ahí. Pero pues había muchas drogas involucradas, había mucho self-hatred, había muchas cosas pasando a la vez en esa década y en esos años que esa gente trabajaron juntos. So, no sé qué pasó ahí. Pero sí, entonces Paul Mooney, los hijos que quiere. Estos hijos stand-up, pero wannabe. Porque estos dos se tiraron a stand-up comedians cuando ya él estaba enfermo y viejo. O sea, no fue que él estaba como que estos son mis hijos que hacen stand-up. Y se pasaban haciendo Paul Mooney Presents en diferentes ciudades con otros comediantes. Y después la gente iba y Paul Mooney no estaba ni por los centros espiritistas. No, no, pero esto es Paul Mooney presentando. Y yo, coño, presentando no está ni aquí. No, está en su casa, cogiéndolo suave, tú sabes, porque él está mayorcito ya, porque bla, bla, bla. Y yo, mayor, si ese hombre por lo menos tuviera acuerdo, estuviera ahí haciendo stand-up, porque él, que esos viejos, aunque no se puedan ni parar, se sientan a hacer stand-up. Y que no me vengas a decir tú a mí que él está acuerdo de mente, pero no quiere estar ahí, porque eso es embuste. Eso fue, le sacaron el juguito ahí a los años que le quedaban y lo mantuvieron callado y va, va, va. Pero mira, se murió. Se murió a los 79, que tampoco es como que para estar hecho. Si él, supuestamente él estaba tan bien como ellos aseguraban, que solamente estaba cansado. Pero el gran Paul Mooney, hay que dársela. Él cuando escribió. Cuando Richard Pryor le dieron su propio show, The Richard Pryor Show, él casteó Paul Mooney y entre Paul Mooney y Richard castearon todos desconocidos, todos. Es decir, y todos se convirtieron famosos. Uno de ellos es Tim Reed, que terminó siendo el papá en Sister Sister y también lo ven en todos lados. Otro era John Witherspoon, que fue un stand-up comedian, que se murió también y salía en 20,000 cosas. Robin Williams, la primera aparición de televisión de Robin Williams fue en ese show. Le dieron la oportunidad, ya mucha gente negra, ya mucha gente blanca, algún hello, tampoco era que ellos eran, porque cuando Paul Mooney se ponía bien agresivo, rápido empezaban, like, no, son reverse racism, lo que están haciendo Paul Mooney. Sin embargo, le daba oportunidad a gente blanca estaban entre sus mejores amigos y toda la cosa. Pero la gente se ponía incómoda cuando él se ponía a decir las verdades, cuatro verdades en la cara. Bueno, no se me está quedando nada, ¿verdad? Sí, ya probablemente mientras grabé esto se murieron tres personas más, pero eso se quedan para la semana que viene, si acaso. Y si son, y si hay algo que decir, porque ¿de qué voy a decir yo de Rey Reyes? Que también lo violaron ahí en Menudo, ¿no? Ya yo he contado eso ya. Se puede estar haciendo eso todas las semanas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Pero qué hemos aprendido hoy? Si es que hemos aprendido algo, Cassandra. ¿Qué hemos aprendido?
Que tu abuela hay que, qué sé yo, encadenarla o algo. I don't know.
Yo no sé. Mira. Yo estoy que me la voy
a... No te vayas a nadar más nunca.
Yo me la voy a llevar para Puerto Rico a hacer patio. La voy a llevar a Puerto Rico a hacer patio y a hacerme de dinero. Ahora sí que yo voy a salir de pobre. Ha venido que Roberto Cortés la está pasando mal. Roberto Cortés está bastante alto de Alexandra. No, ese hombre está guapísimo. Yo no sé, yo lo miro de bajito y para abajo. Ya quisiera yo ese edad, verme así. Desde que se afeitó el bigote para acá, eso ha sido. Yo creo que la actitud también, porque a mí me gustan los bad boys también. Cuando lo veo no siguiendo instrucciones rápido. Ay, Dios mío. El corazón me empieza a latir, tú sabes cómo es.